Vamos a la palabra, todos listos, atentos para recibir las Sagradas Escrituras. Y vaya a Efesios capítulo 2, vamos a continuar con nuestro tema que hemos venido tratando durante estos días sobre la metástasis aplicada a lo que es la vida espiritual, la metástasis de la iniquidad en la humanidad. Y ahora nosotros estamos tratando cómo la iniquidad hace metástasis en las generaciones. Vamos a continuar en este día con esa parte que dejamos el jueves para así seguir profundizando en esta poderosa verdad. Efesios capítulo 2, pasaje muy tratado, y hoy queremos exponer algunos pensamientos de Dios contenidos en ese pasaje, y así iremos caminando a través de las Escrituras. Por favor, vamos ahora a doble chequear nuestro celular para que nada interrumpa, nada nos robe la bendición de la palabra. Como dice el Señor, que debemos de recibirle con atención, con acatamiento, inclinando el corazón y el oído al Señor. Efesios capítulo 2. Bien, dice la palabra del Señor: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Habla de la conducta antigua, dice en otro tiempo, está hablando a la iglesia, a los creyentes que han nacido de nuevo y que están siendo tentados en la iglesia, en la ciudad de Éfeso, a regresar a las antiguas prácticas del paganismo, de las costumbres, de los hábitos del hombre viciado, que es el hombre viejo, el Adán caído. En el fondo histórico de la iglesia en Éfeso, muchas veces hemos hecho referencia a eso, encontramos detalles muy interesantes sobre la situación que estaba viviendo esa iglesia. Cuando usted se lee la carta a los Efesios del santo apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta que Pablo aborda algunos temas y trata algunas situaciones morales que se estaban dando dentro de la iglesia por la razón de que muchos de los cristianos estaban regresando al templo de Artemisa a prostituirse. Muchos estaban intentando en la iglesia adorar a Dios bajo la influencia del alcohol, a la manera del paganismo circundante en la sociedad. Y estaba el mal, estaba regresando a algunos de la iglesia, de tal manera que mujeres estaban dejando a sus esposos y estaban yendo a prostituirse de nuevo de donde Dios las había sacado, al templo de Diana. Por eso Pablo termina hablando de la llenura del Espíritu y dice: regresen al orden. Dice: las mujeres estén sujetas a su propio marido. Por una razón lo dice, y es porque algunas estaban abandonando su relación santa del pacto y se estaban yendo otra vez a las prácticas antiguas de las llamadas hijas de Diana, que eran las prostitutas alquiladas en el templo pagano. Imagínense ustedes. Entonces, el mal estaba haciendo metástasis en Éfeso. Algunos supuestamente que se habían entregado, se habían convertido, estaban regresando y estaban trayendo a la iglesia esas viejas costumbres. Y bueno, me imagino que se veían bonitos como hoy, el domingo, y en los cultos nos vemos todos aquí santos. los rostros se ven consagrados y adoramos y danzamos y aplaudimos, pero cuando salimos durante la semana ahí afuera, solo Dios sabe qué pasa con cada uno de nosotros. ¿Usted me entiende? Solo el Señor sabe con lo que cada uno está luchando. Y en el templo, en la iglesia en Éfeso se estaba dando esa situación. Había un culto, había una iglesia, pero durante la semana, algunos en las noches y en momentos de ausencia del culto, se iban a la vida antigua. Y Pablo se enteró de que eso estaba pasando y hace un llamado y les recuerda: ustedes fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos, para honrar a Dios, para ser para alabanza de la gloria de su gracia, no para volver, para que ese mal de donde ustedes fueron liberados vuelva a ser metástasis en ustedes. Entonces, en el capítulo 2, el apóstol Pablo traza la diferencia entre la vida antigua y la vida nueva, la identidad que ustedes tienen. Miren, ustedes antes estaban muertos en sus delitos y pecados. Ustedes eran muertos delincuentes, porque la palabra delito, Pablo utiliza un lenguaje jurídico, un lenguaje de lo que era el derecho romano en la carta a los Efesios, en este capítulo 2. Ustedes eran delincuentes condenados a la muerte. O sea, había una ruptura en la relación de ustedes con Dios por causa de su vida y de la iniquidad que estaba operando en sus vidas por causa del, el príncipe del aire, de la potestad del aire. Él menciona las prácticas antiguas y asegura el apóstol Pablo que esa práctica tenía una raíz, una fuente, y era una operación demoníaca, los espíritus del mal. Y Pablo dice, no pueden permitir que esos espíritus regresen, que la operación de Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, que es el promotor de los vicios, del pecado, de la iniquidad en sus diferentes áreas, vuelva otra vez a atraparlos a ustedes. Ahora ustedes son otros tipos de personas. Antes, en la vida antigua, vivíamos entregados a los deseos de nuestra carne, dice allí. Y seguíamos la corriente de este mundo. Y estábamos haciendo la voluntad de Satanás y la voluntad de nuestra carne. Imagínense. Porque el medio, el instrumento que Satanás utiliza es nuestras carnes, nuestro cuerpo, nuestros deseos. Él se vale de nuestros deseos. Son mis deseos, mis malas costumbres, mis prácticas viciosas las que le dan al espíritu del mal el derecho para hacer una metástasis de la iniquidad en mi vida y en mis generaciones. ¿Por qué? Porque el espíritu de la oscuridad tiene que adquirir un derecho. Diga conmigo, necesita adquirir el derecho para poder operar. Grábese eso, muy importante para lo que Dios nos va a decir hoy. Si usted no le da el derecho otra vez, él no va a poder operar. O sea, Pablo habla de comportamientos, de conductas. Y dice, la razón por la que esto está pasando es porque ustedes le están dando el derecho que ya Jesucristo les quitó a los demonios. Y ahí hay algo muy, muy, muy interesante, que por eso tomo este pasaje, porque el Espíritu me movió a partir de aquí por una razón que descubrí al estudiar el pasaje en lo que es el texto original, el texto griego. Por ejemplo, cuando usted lee en el verso 2, dice que el Espíritu opera o actúa en los hijos de ¿qué? De desobediencia. ¿Dónde opera el espíritu del mal? En los hijos de desobediencia. Noten quién opera. Luego en el versículo 3 dice, en otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. O sea, los pensamientos, dice tu versión. Y por naturaleza, note la palabra, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Entonces, los dos términos utilizados aquí para hijo son diferentes. En el primer término utiliza huíos, en el original griego. Y en el segundo término utiliza tecnon. Y yo digo, ¿por qué razón? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cambia la palabra cuando habla de ser hijos de desobediencia e hijos de ira. Para la desobediencia menciona huíos, pero para la ira menciona tecnon. El huíos era el hijo adulto, era el hijo maduro, el hijo que tenía la capacidad ya de reproducirse. Podía ocuparse de la herencia del padre y administrarla porque era un adulto, el huíos. En el idioma original, los términos que se utilizan para los niveles de las edades y el proceso de madurez en la vida humana son diferentes, aunque casi siempre se traducen al castellano igual, hijo. Pero cuando usted va al original, usted ve los términos que se utilizan de acuerdo al nivel del niño o de la persona de la que se está hablando. Y aquí en este pasaje, cuando Pablo dice hijos de desobediencia, huíos de desobediencia. O sea, está hablando de un ser que está en una estatura, en un desarrollo, en una capacidad adulta de reproducir lo que es y lo que hace. Pero el tecnon es un adolescente, un muchacho que todavía no tiene capacidad de reproducción, pero en el futuro lo va a lograr, se va a convertir en un huíos. Pero note bien que el huíos se reproduce, reproduce el gen de la desobediencia que es operada por el gen del diablo. La iniquidad, como Dios nos ha venido ministrando. Y los hijos que produce el huíos, los tecnon, nacen bajo ira. Entonces note bien que el mundo del mal en los aires, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, menciona Pablo en Efesios 6, versículo 12. Ellos saben, tienen una estrategia bien organizada. Tienen una intención bien definida con las generaciones, con tu familia, con mi familia. Tienen intenciones macabras, operativas. De hecho, la palabra operación, energema, la misma que se utiliza cuando Pablo habla de la operación en equipo de la iglesia, de los dones, de los ministerios, cuando los ministerios se unen como un equipo para llevar a cabo la obra de Dios en la iglesia y en la comunidad, esa palabra operación es energema, la misma palabra. O sea, no está hablando simplemente de una actividad inofensiva, pasiva, está hablando de una fuerza, de una violencia operativa, donde los demonios trabajan en equipo para lograr sus objetivos y dañar las generaciones, para cerrarle el círculo a Dios, de tal manera que Dios no pueda operar su bendición, ni su gloria, ni sus planes en la familia, sino que esa familia sea una mercenaria al servicio del diablo en la tierra. Porque el diablo compra tu lealtad, el diablo compra tu estilo de vida. El diablo te ofrece, te oferta su estilo de vida, como lo hizo con Jesús en el desierto. Y si tú le compras o te dejas sobornar y vendes tu lealtad y tu fidelidad a tu obediencia a Dios por seguir las ofertas que apetecen los deseos de tu carne que te ofrece el diablo, entonces el diablo se va a apoderar de ti y de tu descendencia. Pero mire, él necesita adquirir el derecho en los huíos de desobediencia para poder lograr una generación bajo ira, bajo condenación. Por ejemplo, yo escribí aquí, hijos de desobediencia, huíos, hombres, que generalmente huíos se utiliza para hombre, para el hijo varón que se reproduce, no para muchacha. Sin embargo, tecnon y nepios y otros términos se utilizan tanto para varón como para mujeres, pero huíos siempre solo para varón. Es el que reproduce el gen. Mientras que el hijo de la ira es el tecnon que nace bajo ese tiempo y bajo esa condenación, bajo esa capa de maldición. Y por eso la ira de Dios está sobre esa descendencia. La operación es en los hijos de desobediencia, los huíos. Y el resultado se va a ver en los hijos de ira, los tecnon. O sea, tiene que despertar la desobediencia.
tiene que hacer activa la desobediencia para poder lograr el resultado de una generación bajo maldición e ira. Porque para que la ira esté, tiene que haber maldición en la familia. Porque la bendición es lo contrario de la condenación y de la ira. Note usted esto. O sea que la actuación desobediente, repítalo conmigo, diga, la actuación desobediente resultará en una naturaleza de hijos de ira. Por ejemplo, usted compara esto, ponga un marcador ahí o una cintita, algo, y vaya a Romanos capítulo 2 y vea algo aquí, allí. Mantenga su atención porque vamos a movernos en diferentes pensamientos que va a necesitar estar muy atento. Romanos capítulo 2. Mire conmigo el versículo 1 en adelante. Sí, si le da un poquito de trabajo, sobre todo a los nuevos, de buscar, mire la pantalla que ahí está el texto. Dice, leo, en Romanos 2, 1 en adelante. Por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre, no importa quién seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que practican tales cosas. Está hablando de la práctica del pecado, de la maldad. Cuando usted se lee el capítulo 1 de Romanos, es algo que es una tragedia total. Es el mal encarnado en la humanidad a la máxima potencia. Allí se presenta una lista de prácticas aberrantes que para una sociedad hija de desobediencia es algo normal. Y hasta esas prácticas eran parte de la cultura. Y el que predicaba o se oponía a eso corría el peligro de ser condenado por las leyes, porque las leyes apoyaban tales conductas, igual que hoy. Yo conozco ministros que lo han tumbado de YouTube porque han predicado sobre ciertas conductas pecaminosas e inicuas y le han bloqueado en YouTube. ¿Por qué? Porque los poderes que gobiernan los medios, los intereses que están detrás de toda esa globalización de los medios, ellos financian y apoyan tales conductas y se lucran de ellas también. Pero la iglesia no. La iglesia es otra cosa. Amén. Entonces, ¿qué pasa? No es nada diferente a la antigua cultura grecorromana podrida, inicua, enemiga de Dios. Y al hablar Pablo en el capítulo 1, inserta el 2 diciendo sobre las prácticas. Dice el 2, pero sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que practican tales cosas. Oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿supones que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza, note acá, y por tu corazón no arrepentido, acumulas sobre ti mismo, ¿qué? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción. Ese es el gen de Dios. Ese es el genoma de Dios. Pero enojo e ira otra vez, enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen, ¿qué? A la injusticia. Y mira el 9, tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. No hay acepción de persona. O sea, Pablo está hablando de las prácticas injustas, perversas, del gen, del genoma de Satanás, de la iniquidad, haciendo metástasis en esa sociedad. Y dice, todos los que están bajo esa cultura de desobediencia son hijos de ira y acumulan más ira. Entonces, el diablo, el príncipe de la potestad del aire y las huestes espirituales de maldad saben que mientras más malas sean las generaciones, más acumulación de ira viene sobre la humanidad. Por eso es que Satanás usa sus estrategias para que el mal haga metástasis. Ustedes saben, como Dios nos ha explicado, que así como en lo natural una metástasis de una célula cancerígena, aunque sea en otra parte del cuerpo, es peor que cuando el cáncer apareció por primera vez. Es más agresivo. Igualmente, cuando se recae en el mal, cuando los padres practicamos la iniquidad, no podemos esperar que el grado de maldad de nuestros hijos será menos que el nuestro. Nuestros hijos van a reproducir mayor en su mayoría los males que hicimos nosotros. Y esa metástasis de familia en familia, de generación en generación, va acumulando ira, acumulando ira, acumulando ira. Y si el papá fue duro, el hijo será doblemente más duro contra Dios. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces, para que Satanás pueda operar eso y lograrlo, él tiene que adquirir el derecho levantando hijos de desobediencia, haciendo que en la familia no haya orden ni obediencia. Vaya agarrando, que ya estamos entrando. El trabajo del mundo espiritual negativo, el trabajo de Satanás y de los demonios, es implantar un régimen de desobediencia en las familias. Es romper el orden del diseño de Dios en la familia. Es llevar a que los padres se rebelen contra Dios, para que los hijos se rebelen contra los padres, y los hijos de los hijos se rebelen contra sus padres, y esa maldad se siga acumulando, y la ira se siga acumulando, y venga la visitación en la cuarta generación. ¿Puede entender esto? Entonces la desobediencia tiene que entrar para que el diablo tenga el derecho y la iniquidad haga metástasis. Diga: donde hay obediencia a Dios y a los padres, es imposible la metástasis de la iniquidad. El único antídoto es la obediencia contra la metástasis. Neumaterapia, biblioterapia, no quimio. Muy bien, ¿esto se entiende? Entonces, ¿el problema cuál es? La desobediencia. El problema es la desobediencia. Y qué bueno que en la Biblia se revela la operación del gen, del genoma de la desobediencia. ¿Para qué? Para que usted vea en la palabra de Dios, no va a encontrar un libro, no va a encontrar otro documento en toda la tierra, en todo el universo, aparte de la Biblia, que le revele a usted cómo opera el genoma de la desobediencia, el gen de la iniquidad, el gen del diablo. Solo la Biblia. Y es triste, pero muchos leen la Biblia y conocen la Biblia, pero viven en iniquidad. Y debe ser lo contrario, porque ahí se les revela el modo operandi de Satanás y sus demonios en las generaciones. Por ejemplo, vaya conmigo a Proverbios 30 para que usted vea algo poderoso que me mostró el Señor allí. Y voy a tratar con ustedes. Proverbios 30. Vamos a ver la manera como opera Satanás en las generaciones para traer la metástasis del mal, de la iniquidad, produciendo la desobediencia. ¿Ya lo tiene? Verso 11 dice: hay generaciones, así dice su Biblia. Hay generaciones, hay Biblias que traducen hay gente. ¿Alguien tiene esa traducción? Hay gente. Hay una mano, se levanta aquí, otra por acá. Pero en el original hebreo no es gente. La palabra es dor, que significa una descendencia que vive y opera en un tiempo determinado, en un círculo de tiempo o en un ciclo de tiempo. Por ejemplo, la vida, como veíamos el jueves, de un hombre que Dios le permita vivir 70 años,
los hijos que él tiene y los hijos de sus hijos y sus nietos, en esa edad que él vive, esa es su generación. Eso es un dor. En esos 70 años, para ese hombre fue un dor. Entonces, en los hombros y en el lomo de ese padre está la responsabilidad de continuar el eslabón, continuar transmitiendo maldición o permitirle a Dios cerrar el ciclo y él abrir un ciclo nuevo. Que cuando él muera, después de los 70, de los 80 o de los 100, que Dios se le permita vivir, sus hijos y los hijos de sus hijos cojan otra ruta y no sigan perpetuando el mal que traemos desde atrás. Entonces aquí Salomón habla de ese ciclo que Dios permite para cerrar un ciclo malo y abrir uno nuevo, como Dios nos enseñaba el jueves, el dor. Entonces dice, hay generaciones que hacen ¿qué? Maldice a su padre y no bendice a su madre. El 12 dice, hay generaciones limpia en su propia opinión, a pesar de que no ha sido lavada de su inmundicia. Hay generaciones cuyos ojos son altivos y cuya vista es, ¿qué? Mi Biblia dice altanera. Hay generación cuyos dientes son espadas y cuyas mandíbulas son cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los necesitados de entre los hombres. Note que cuando usted ve la descripción de esas generaciones, la primera, una generación que, como dice Isaías, con su cuerda de hijos que maldicen a sus padres, están alando con la cuerda la maldición para sus generaciones. Entonces, primero se nota la palabra maldición, hijos que maldicen. Y la palabra maldecir allí en el hebreo no se refiere simplemente a usted maldecir con la boca, decirle a su padre una palabra denigrante, sino ser liviano con lo que significa la honra al padre, tratar al padre como cualquier cosa. La palabra original en hebreo se traduce liviandad, se traduce como desvalorar la posición de autoridad que tiene su padre sobre usted. Entonces, ¿qué pasa? El valor, oiga bien, según Salomón, el valor que tú le das a la posición y la autoridad que tienen tus progenitores va a definir la calidad de los que saldrán de tus lomos. O sea, si para ti tus padres no valen nada o son cualquier cosa, tú los tratas como cualquier cosa, entonces ese gen del diablo va a hacer que también tú y tus generaciones tengan poco valor, se van a degenerar. Es una siembra y cosecha la idea de Salomón. Los hijos que maldicen a sus padres, y empieza, note, con la relación en el hogar, la relación de padres a hijos e hijos a padres. No es por casualidad, lo van a ver. Más abajo dice que son altivos, altaneros, orgullosos. Luego dice son violentos en el 14. Entonces, eso es genoma del diablo, hermano. La maldición tiene su origen en Satanás. La maldición no tiene su origen en Dios. Amados míos, el orgullo, la altivez, la vanagloria, la altanería, bien, es gen satánico. Y aún más la violencia que se desata de eso también es gen satánico. O sea, Salomón está diciendo que hay generaciones que están dominadas por el genoma del diablo. Y sus comportamientos, la manera como se relacionan, la manera como actúan, lo que practican, las cosas que les gusta hacer, los hábitos, las tendencias que hay en esa familia revelan cuál es el gen que está operando. Y también las consecuencias de sus actos. Pero me causó algo tremendo y yo le pregunté al Señor, pero ¿por qué Salomón empieza hablando de la relación de los padres y los hijos? ¿Por qué empieza por ahí? No empezó por el altivez o por el orgullo o por la violencia, sino que empieza primero desde los padres hacia abajo. Vaya usted agarrando esto para que usted vea. Entonces la respuesta recibida fue porque la familia, escuche bien, el seno del hogar, la relación hijos a padres, padres a hijos, la familia es la cuna inicial del aprendizaje de la obediencia.
Oiga, Dios en su diseño no estableció la escuela donde van nuestros hijos para que aprendan a obedecer. La responsabilidad de levantar ciudadanos obedientes no es del gobierno, no es del sistema, es primero de la casa, de la familia. En el diseño de Dios, la forma como Dios diseña la humanidad y cómo crece y se reproduce la humanidad, nos revela que la familia es escuela de obediencia. Cuando Dios pensó en Adán y Eva y pensó en que se iban a reproducir y pensó en que iban a tener hijos y que de ahí iban a seguir reproduciéndose y llenando la tierra, Dios lo hace así porque en el diseño de Dios, en el reino de Dios, la obediencia es lo importante. La obediencia es la esencia. La obediencia es lo que desata el poder, la bendición y la gloria de Dios en todo lo que Dios ha creado. Sin obediencia no se le puede facilitar a Dios el obrar su bendición y transferir su vida y su virtud. Es imposible sin obediencia. Tanto así que cuando Saúl estaba presentando los sacrificios, tratando de obtener el favor de Dios, andando en desobediencia, Samuel lo reprende y le dice: tú no sabes que para Dios la obediencia es mejor que los sacrificios. Tú puedes cantar bonito, tú puedes orar muy lindo, podemos predicar bonito, podemos venir a todos los cultos, podemos vestirnos el traje más hermoso y la corbata más elegante, podemos cargar la Biblia más grande. Amados, pero si en nuestras vidas no hay obediencia, a eso a Dios no le sabe a nada. Porque, oye bien lo que te digo, lo que desata la fecundación del genoma de Dios en sus hijos, en la familia, en las generaciones, es la obediencia. Porque para que el genoma y la virtud de Dios sea fecunda en nuestras vidas y en nuestra familia, tiene que ser detenida la iniquidad y tiene que entrar la operación de la obediencia. Hay que quitarle el derecho al diablo. Hay que quitarle el derecho a los demonios. Hay que quitarle ese derecho que obtuvieron por las prácticas de nuestros antepasados, que se entregaron, amados míos, a la desobediencia y a prácticas que ofendían a Dios y quebrantaban su ley. Y la responsabilidad de eso es la generación presente, quien está en el escenario tiene la responsabilidad sobre sus hombros. Repítalo conmigo. Quien está en el escenario tiene la responsabilidad sobre sus hombros. Yo no puedo sentarme a llorar. ¿Por qué mi mamá hizo eso? ¿Por qué papá fue así? ¿Por qué ahora yo estoy cosechando la consecuencia de las decisiones de mi padre? No, en Cristo Jesús tú puedes comenzar de nuevo. En Cristo Jesús tú puedes alcanzar misericordia. En Cristo Jesús tú puedes quitarle el derecho al diablo hoy. Y eso es lo que Pablo le dice a los efesios: antes ustedes estaban atados, antes ustedes eran esclavos de esa vida, pero ahora ustedes han adquirido la misericordia de Dios para quitarle a ese espíritu de los aires el derecho a seguir operando. Entonces la familia, Salomón dice, hay generaciones que maldicen a sus padres porque en la familia es la cuna, es la fuente inicial de la obediencia. Oiga, tal vez con esto que yo le voy a decir, usted va como a dudar de lo que yo le voy a decir, pero escúchelo y no lo dude, sino investíguelo después y pregúntele a Dios y abra su Biblia y usted verá que lo que le digo es la verdad. Nadie puede obedecer a Dios si no aprende primero a obedecer a sus padres. Eso es mentira. Que usted pueda ser obediente a Dios si usted es desobediente con sus padres. A Dios usted no lo ve. Usted no lo ve, perdón. Los padres, el diseño de Dios es ser representado en los cabezas, en los progenitores. Ese es el diseño de la familia. ¿Por qué Dios te dio padre, te dio madre? Es para que tú aprendas a obedecerlo a Él a través de ellos. Aleluya. Entonces,
el príncipe de la potestad del aire sabe que esa es la fuente del diseño. Es ahí donde se desata la fecundación de la virtud y de la vida de Dios y de la bendición. Y él no puede entrar con su iniquidad, no puede hacer metástasis donde hay una buena relación como Dios la ha diseñado entre padres e hijos, hizo hijos a padres. Por eso cuando Cristo te salva, lo primero que el Espíritu te lleva es a restaurar tu relación con tus padres. Ay, pastor, y si ya se murieron, escríbale una carta ahí simbólica. Vaya ya a su tumba donde usted sabe que está enterrado y hable con él. Claro, usted no está hablando con un muerto, es simbólico. Usted está vivo, usted con su palabra, pídale perdón simbólicamente. Y no le estoy mandando a hablar con un muerto, no quiero que me malinterpreten. ¿Usted me entiende? No es por aquel el que fue enterrado ahí, es por usted, para que usted sea sanado, liberado y sus generaciones vengan con cambio. Los hijos que tienen problemas con sus padres, donde hay rebeldía, contumacia, división, pleitos, contiendas, desvaloran a sus padres. Aunque tu padre o tu madre no hayan sido los mejores padres, tú como hijo no tienes el derecho a odiarlos. No tienes el derecho a juzgarlo y a condenarlo. No tienes el derecho a desobedecerlo, a desvalorarlo y a deshonrarlo. No, tú no le puedes quitar ese derecho porque ese es el diseño de Dios. Tu papel como hijo de Dios es cumplir y meterte en el orden del Espíritu para que le sea quitado, porque eso va a bendecir tus generaciones. Podemos hablar del desenfreno en lo sexual, podemos hablar de las mentiras, podemos hablar de las costumbres y las prácticas inmorales, podemos hablar de la brujería, podemos hablar de todas las prácticas que se mencionan en la palabra, que se entregue el humano en la metástasis de la iniquidad. Pero todo eso tuvo un origen, todo eso comenzó en el tipo de relación que empezaron entre tú y tus padres. El que anda por ahí presa de un vicio, el que anda atado, atada por una costumbre, un hábito o por unas cadenas o por un yugo que no lo suelta, ese mal tuvo su origen en el hogar, fue en la relación de papá y mamá, con papá y mamá. Entonces hay que empezar sanando por donde empezó la enfermedad. Ese es el orden de Dios. Porque para que los demonios y el gen de la iniquidad pueda operar en ti, en tus generaciones, tiene que adquirir el derecho, y empieza rompiendo y dañando tu relación con tus padres. Empieza pervirtiendo la dinámica de la escuela en donde se aprende la obediencia, el seno de la familia. Amado, ahí fue donde todos empezamos a torcernos y a dañarnos. Nacimos ya dañados, torcidos, pero cuando la Biblia dice que tú naciste pecador, es que tú naces con la tendencia. Naces con la tendencia. Por eso es que necesitas nacer de nuevo para ser salvo, porque si mueres como naciste de tus padres, estás perdido. Pero esa tendencia va a brotar y se va a reproducir y va a ser metástasis de acuerdo al círculo donde tú te crías. Y a los cambios que se operan en tus convicciones. Que establecerán una dinámica de prácticas justas o injustas, buenas o malas, como leímos en Romanos capítulo 2. Entonces, la razón por la que empieza Salomón hablando de que el gen satánico empieza a operar por la relación padres e hijos, hijos y padres, es porque esa es la escuela inicial de la obediencia. Y el diablo lo que quiere levantar es un espíritu de desobediencia. Él quiere hijos de desobediencia. ¿Y cómo el diablo va a conseguir hijos de desobediencia? Dañando la cuna de la enseñanza, dañando la familia, creando un desorden en la familia. Entonces, para Satanás lograr la metástasis de la iniquidad en las generaciones y llevar a cabo sus operaciones de la maldad y la maldición, tiene que pervertir el orden de relación, de autoridad y obediencia entre padres e hijos, e hijos y padres. Biblia, pastor, vamos a ver la palabra. Vaya a Génesis capítulo 9. Nosotros hablamos de Canaán. Dios habla de Canaán, que el mal llegó a tal nivel que él tuvo que
hacer que la tierra vomitara a sus moradores, las costumbres de los cananeos. Esos fueron pueblos paganos entregados a un nivel tan, tan exacerbado, tan exagerado de maldad que usted no se puede imaginar. Sacrificaban sus hijos a los vivos, lo quemaban a los demonios, dice la palabra, sus hijos. Cuando una generación llega a un punto de entregarle sus niños a los demonios con fines egoístas, es terrible, hermano. La prostitución en esos pueblos paganos y todo lo demás que pudiéramos nosotros imaginarnos, lo peor. Que el mismo Dios cuando habla dice, ha llegado la maldad, me da asco, por eso voy a hacer que la tierra vomite a sus moradores. Pero ¿dónde empezó Canaán? ¿Dónde pensó el daño de todas esas culturas que por siglos se mantuvieron? Mire Génesis, capítulo 9. Vea conmigo el verso 24 en adelante. Mire, ustedes saben lo que pasó con el caso del hijo de Noé, de Cam. Que Noé cultivó sus uvas, la cosecha salió tan buena que el viejito se puso a beber jugo de uvas, que era más que jugo porque parece que estaba añejito el jugo ya, y bebía y bebía y se emborrachó. No fue en Noé una intención desenfrenada, él tomó hasta que sin darse cuenta terminó borracho y apareció desnudito, hermano, el viejito, borracho. Entonces el primero que lo ve es Cam, el hijo menor. ¿Y qué hizo Cam? Se burló de su padre. Note la actitud de Cam hacia su padre. Y en las escrituras tradicionales antiguas sobre este acontecimiento que se han descubierto, hay muchos, no pocos intérpretes y estudiosos que analizan las palabras que se utilizan en el original hebreo para referirse al acontecimiento y a la actitud de Cam hacia su padre, y aseguran que fue una actitud homosexual, que muy posiblemente el muchacho tuvo un acercamiento sexual hacia su padre. No hay en la Biblia algo explícito, claro sobre eso, pero no es uno ni dos, muchos escritores llegan a esa conclusión. Dentro de la cultura judía hay sectores de intérpretes judíos que aceptan que la actitud de ese hijo hacia su padre fue una actitud de maldad sexual. Ahora, yo digo que para que el viejito cuando despertó dice, mire el verso 24, ¿verdad? Cuando Noé se despertó de su embriaguez y se enteró de lo que le había hecho su hijo menor. Esa palabra es algo que lo que le hizo fue algo muy grave. No fue simplemente, mire este viejo sinvergüenza, desnudo, ven a ver, Jafet, Sem, ven a ver. No, la actitud y la maldición que suelta el padre indica que lo que hizo su hijo fue algo muy grave, que no estaba permitido en el orden de Dios, en la integridad que Dios le había dado a ellos de la familia. Y por eso muchos aseveran que a lo mejor lo tocó, a lo mejor hizo algo. Y entonces uno dice, ¿de dónde saca Cam, habiendo pertenecido a una generación de piadoso, una actitud homosexual o una actitud de maldición y degenerada hacia su padre? ¿De dónde saca eso? Amado, Me imagino yo la única manera, cuando usted habla, lee en todas las escrituras, cómo es que se transfieren los espíritus, se transfieren por herencia genética que luego son reforzadas por el sistema, el comportamiento del sistema, se transfieren por malas compañías, los espíritus, se transfieren por exponer los sentidos, los ojos, los oídos, lo que oyes. Entonces, es posible que este muchacho, el menor, a lo mejor anduvo por ahí relacionándose con los paganos, con los perversos de ese tiempo, antes de que viniera el diluvio, y se le pegó el espíritu a él. Hay posibilidad, de algún lugar sacó él esa actitud hacia su padre, que no fue de su padre, ni de las generaciones de su padre, porque eran justas, dice la Biblia. Se puso a coquetear con el sistema, muy, muy, muy posiblemente, y trajo eso a su vida. Y cuando Noé le suelta la maldición, mire, siga leyendo para que usted vea. Dice que él se enteró de lo que le había hecho su hijo menor. Dice, dijo, maldito sea Can. Can. Canaán. Note esa diferencia. Noé no maldijo a Can, maldijo sus generaciones. O sea que en Noé había una enseñanza del diseño. Noé sabía que la actitud que los hijos expresan hacia sus padres va a afectar el producto que saldrá de ellos. Y por eso suelta. Esto no está empezando algo. No, oiga, Noé no está inventando. Esto no se le ocurrió a Noé por venganza contra su hijo, ni por retaliación, ni por resentimiento. No, 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 no. Es que Noé sabía que eso era una ley. Y lo que le está diciendo a Can, como tú hiciste eso, según lo que está establecido en el diseño de Dios y cómo operan los espíritus del mal, tú lo sabes, esto va a pasar en tus generaciones. Le está afirmando lo que va a pasar es. Y lo que pasa es que ahí se traduce que él los maldijo, porque la actitud de Can lo que traía eran esos espíritus de maldición. ¿Me doy a entender? Y maldice a Canaán. Ahora, cuando usted ve lo que fue Canaán y las consecuencias en Canaán, usted puede darse cuenta que el diablo tuvo éxito en Can. Él tuvo que levantar dentro de los tres hijos de la familia piadosa un hijo de desobediencia para poder operar una generación bajo ira. ¿Me doy a entender? Gracias a Dios, amado. Doy gracias a mi Dios que les dice, yo hago misericordia a millares. Visito la maldad hasta la cuarta generación, pero hago misericordia a millares de los que me temen y guardan mis mandamientos. Escuchen bien. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Yo permito que la maldad, la herencia de maldad de generación en generación por la desobediencia vaya creciendo, creciendo hasta la cuarta generación. Ahí yo visito, yo provoco algo para ponerle un paro a eso. Entonces de ahí para allá, el que se arrepiente y cambia, el Señor empieza, y a ese que decide arrepentirse y temerle, cambiar la ruta, dice, yo voy a proteger sus generaciones hasta mil. Dale un aplauso al Señor. Santo. Por eso es que la misericordia de Dios siempre es mayor que la maldad de Satanás y del hombre. Entonces cuando yo hago un giro hacia Dios y digo, yo no voy a seguir comportándome y practicando lo que practicaba antes, que practicaban mis antepasados, esa cultura donde yo crecí, que es una cultura perversa de hijos de desobediencia y de huíos de desobediencia y de tecnon bajo ira, yo no voy a seguir esa línea. Yo voy a volverme a Dios, voy a aceptar a Jesús, voy a vivir una vida de acuerdo al Padre. Entonces yo estoy asegurando mi generación, le dice, hasta mil. Y la palabra mil es un número que puede ser simbólico de que Dios, la misericordia es eterna, dice la Biblia. Por eso, ¿de dónde saca Pablo? Vuelva conmigo, ponga un marcador ahí y vuelva conmigo, ponga un marcador o una cintita ahí, a Efesios capítulo 2 para que usted vea. ¿De dónde saca Pablo Efesios 2? Amado, es de cuando Dios le dice a Moisés en los diez mandamientos, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación, pero hago misericordia a millares de los que me temen y guardan mi palabra, se vuelven a mí. En Efesios 2, Pablo, cuando habla de la generación de los hijos de desobediencia y de las consecuencias que eso trae, entonces en el 3, en el 4 dice, pero Dios, ahí se mete Dios, ve, ahí, ese es el pero de Dios, dice, pero Dios, ¿qué es qué? ¿Rico en qué? Pablo está pensando en el Antiguo Testamento, donde Dios dice: yo castigo hasta la cuarta generación, pero hago misericordia a millares. Pablo está pensando en eso. Entonces, ¿qué hace Pablo? Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras la superabundante riqueza de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. No es por obra, para que nadie se gloríe. Y mira el 10. Mira el 10. Porque Dios te salva. Dios te trae a Él. Hace que cambie de ruta para limpiar tus generaciones. Pero mira lo que hace en el 10. Porque somos que ahora hechura suya. ¿Cómo empezó Pablo el capítulo 2? Hablando que éramos una hechura dañada. Éramos un diseño de maldición. Éramos hijos de desobediencia. Éramos hijos de ira. Pero ahora, cuando Dios te salva, te muestra la riqueza de su misericordia y comienza a limpiarte para limpiar tu generación, dice que ahora tú eres una hechura de Él. A eso es que se refiere la palabra cuando dice: Dios te da la regeneración, te cambia el gen, te da la impartición de la naturaleza divina. ¿Y para qué te hace hechura? Somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para hacer qué? Buenas obras. O sea, si me cambió el gen y ya no soy un hijo de desobediencia, sino un hijo de obediencia, mis obras tienen que cambiar. Ya yo no voy a obrar para llamar iniquidad, sino para perpetuar la bendición. Dale un aplauso al que reina. ¡Oh, gloria! ¡Gloria! Tú tienes la opción, hermano, de seguir obrando para seguir alando la iniquidad, o tienes la opción para obrar para perpetuar bendición en tus generaciones. Cada vez que tú cometes pecado y perseveras en el pecado y no confiesas el pecado y te acostumbras al pecado y vuelves a esas antiguas prácticas, tú estás llamando la iniquidad antigua sobre tus generaciones. Pero cuando tú obedeces a Dios, te consagras a Dios, obedeces la palabra, buscas a Dios de corazón, no la casita barridita y decorada, sino llena del Espíritu Santo, lleno de la palabra, compromiso con el reino de Dios y obediente a Cristo, tú estás limpiando y perpetuando bendición para tus generaciones. Eso es lo que dice. La riqueza de la misericordia es tan abundante sobre ti, tus generaciones. Miren, hay hijos que hoy debieran estar muertos. Pero ¿sabe por qué están vivos todavía y hay oportunidad de salvación para ellos? Por la piedad de sus padres. Entonces, mire acá, cómo el enemigo sabe trabajar. Pero diga: mi Dios sabe más que él. Porque fue Dios que creó, lo creó. Cuando era el ángel bueno, Dios lo creó. Tú me la puedes dañar hasta la cuarta generación, pero yo la limpio hasta 1000. ¡Wow! Ahora, ¿usted cree que un Dios así, un Dios que me trata así, que me dice: mira, Manolo, si tú te vuelves a mí, yo voy a cambiar la ruta de tus generaciones y voy a perpetuar bendición hasta 1000 generaciones? Permití en ti hasta la cuarta, pero a ti, de ti en adelante, voy hasta 1000. ¿Eso me va a estimular a mí a seguir pecando? No, hermano, esa misericordia, ese amor, esa riqueza de su gracia debe motivarme a amarlo y a consagrarme más a Él cada día. Y gracias a Dios que el Espíritu está ahí para ayudarnos. Nos da el Espíritu para que podamos seguir perpetuando bendiciones y no maldiciones de antepasados. ¿Tienes un hijo rebelde, mamá, papá? ¿Tienes un hijo, una hija rebelde? Ora por ellos. Bendícelos. No respondas como ellos. No te dejes provocar. Bendícelos, que tú eres hija, eres hijo de obediencia. Llámalos a la bendición y declara que se desarraiga en ellos toda herencia, toda metástasis que se esté dando en ellos es cortada en el nombre de Jesús. Muestra el ejemplo de tu fe, el ejemplo de tu fe, de tu piedad. Si hay hijos que tienen problemas con sus padres por la causa que hayan sido, porque a veces, hermanos, nosotros nacemos a este mundo y hay líos, unos líos que vienen de allá, no sé de cuántos años, y a uno lo meten en ese lío. Sin uno estar, uno nació y no sabía ni que esa gente existía. Y de repente, mira, no hablé con el hijo de fulana porque el abuelo de él una vez hizo tal cosa. Entonces te meten a ti en sus raíces de amargura. Problemas que pertenecen a gente vieja de atrás vienen a los niños de ahora y lo meten. No vaya a la casa de tu tía, de esa tía tuya, porque esa tía que esto es lo otro, y te meten en lío que tú no tienes que ver con eso. Pero es un gen satánico que quiere seguir operando. Vuelva a Génesis para que vea algo. Capítulo 9. Esto le está ministrando, amado, amada. Que Dios nos ayude. Esto es para tocar raíces. Esta enseñanza de la metástasis es para revisar raíces, para sanar raíces. Porque si seguimos cortando las ramitas y podando las ramitas y las hojitas secas, vamos a seguir repitiendo lo mismo. Hay que meter la palabra en las raíces. Biblioterapia a las raíces. Neumaterapia a las raíces. Volver a la obediencia. Entender lo que es la obediencia. Entender que usted, si a usted no le funcionó la escuela de su casa, la iglesia como familia de Dios sí le va a funcionar. Por eso, usted ve cómo continúa Noé cuando habla. Maldito sea Canaán, verso 25, sea el siervo de los siervos de sus hermanos. Oye eso. Cam tenía en su mano el código de su destino y de lo de su descendencia. Ser cabeza o ser cola, ser siervo o ser señor. Y eligió ser siervo. Por cómo trató a su padre. Cómo el trato liviano de desvaloración hacia su padre condenó para siempre al yugo de la esclavitud y de la inmoralidad y de la iniquidad a sus generaciones. El comportamiento que tú estás asumiendo hacia tus padres, y hablo tanto a los jóvenes, niños y adultos, porque todos tenemos padres y lo tuvimos, los que ya fallecieron, va a determinar si tú andarás en este mundo, transitarás con un yugo de esclavitud sobre ti, de un vicio, de un hábito, de una práctica, de una fuerza maligna que te domina y tú quieres ser libre y no puedes. Y tus generaciones andarán con ese yugo, o tú vas a andar erguido como Dios, para lo que Dios te diseñó. Un hombre y una mujer de dignidad, de bendición, bendito, próspero y bendecido. La razón por la que nuestras generaciones en Latinoamérica están bajo un yugo de esclavitud, de pobreza, lo hemos dicho y no cansaremos de repetirlo, de desorden, de corrupción, de inmoralidad, de desenfreno, es por la herencia que recibimos de nuestros antepasados. En el verso 26 dijo además: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafé y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Amado, y eso sucedió y así se ve hoy en las líneas generacionales, en las razas de la tierra. De ahí vinieron las razas. Y cuando usted compara los descendientes de Jafé con los cananeos, los descendientes de Can, los descendientes de Sem con los de Can, usted ve la diferencia, tal como lo dijo Noé. Ahora,
¿En dónde tuvo la semilla de esa diferencia? En la actitud, el comportamiento de estos hijos hacia su padre. Porque la escuela de la obediencia empieza en la casa. Sem y Jafé se mantuvieron en el orden. Dice que ellos ni siquiera mirando a su papá, ni siquiera quisieron verlo. Porque ellos tenían ese principio del diseño de la familia, del respeto a la autoridad, del respeto a la dignidad del padre, del respeto y la obediencia al progenitor, al que me dio el origen, al que representa a Dios, al que tiene la unción, al sacerdote de la casa. Y de espalda fueron ahí los dos, no sé cómo lo lograron, no sé, pues tírame ya, que era el viejo. Y dice, no lo mires. Y no me imagino. Y ellos lograron, ya lo tenemos el viejo, ya lo tenemos. Sin mirarlo, hermano. Diga, cubrieron con respeto la desnudez del padre. No la violentaron. Este viejo gruñón, tanto que pelea. Esta mujer, no me moleste, mamá, que tú peleas mucho. Y en lugar de cubrir la desnudez de nuestro padre, sus debilidades, y seguirlos respetando, lo que hacemos es que los exasperamos, los irrespetamos y tomamos las debilidades de ellos y sus situaciones como un motivo para ser rebeldes y desobedientes. Eso no es orden de Dios, eso es gen de desobediencia. Ya no somos eso, antes sí. Por esa razón, mire lo que dice Deuteronomio 21. Mire, por la seriedad de esto, de lo que estamos hablando, la relación con los padres, el seno, la fuente del hogar es la escuela primaria de obediencia. El que no aprende ahí, no va a aprender en ningún sitio. Y si en otro sitio te enseñan, te van a llevar ahí. Te van a volver ahí para sanarte ahí primero, las raíces. ¿Le dije Deuteronomio qué? 21, 18 al 21. Mire esto. Usted va a entender esto ahora. Eran tiempos diferentes a los de hoy. Eran tiempos donde no existían escuelas seculares, universidades, sistemas educativos, centros correccionales. No existían terapias, psicología, ni psicólogo, ni psiquiatría. No existían los avances genéticos, la radiografía para ver si es que tiene una venita en el cerebro desconectada y eso le hace rebelde. Nada de eso, ni el concepto de los temperamentos, colérico, sanguíneo, melancólico, flemático, eso no existía. Aquí era, la escuela era la casa. La casa era la escuela, hermano. Los psicólogos eran los padres, los psiquiatras eran los padres. Los médicos eran los padres y los ancianos de la ciudad. Los ancianos, los de experiencia, los hombres de Cana, los que tenían ya nietos, los que estaban experimentados, eran los que bregaban con la malcriadeza y el desorden para mantener el diseño. No había tanta ciencia, tanta sabiduría, tantos libros, que yo digo que la ciencia ayuda para muchas cosas, pero nos ha desayudado en muchas también. Hoy en día usted no le puede dar una nalgadita a su hijo porque usted puede caer preso en este país, en algunos países del mundo. ¿Y para qué fue que se le dio mucha masa aquí en la nalguita? ¿Para que usted le dé por ahí? ¿O usted cree? Ahora, no le dé por la cabeza, no le dé por el pecho, no le dé por sus partes que son delicadas, pero una varita en la batata de la pierna ahí que le pique. Ahí, mire, ahí, que le pique. Aquí en los mulos que le pique. Aquí, después que crecieron, ya nomás, ¿te entiendes? Cuando son niños, en la edad de la pedagogía, del paido. Pero hoy usted, hay muchachitos así que el papá le pide, voy a llamar al 911, voy a llamar a otro. Claro, yo no le estoy mandando a darle nalga a sus hijos. No. Cumpla las leyes para que no se meta en problemas. Y pídale a Dios que le dé sabiduría. No digaba que el pastor me está mandando a darle golpe a mis hijos. No.
Y yo digo que el hijo, Salomón dijo que la maldad está ligada a su corazón, está ligada al muchacho, la rebelión. Entonces, la casa era la escuela para enderezar y mantener a raya esa naturaleza subversiva. Entonces, ¿qué pasa? Dios dio una regla. Miren, en un caso extremo de un hijo que ya nadie podía con él, que el genoma del diablo, de la iniquidad, lo tiene atrapado, que ya, mire, que ya él es casi un demonio igual. Sí, eso eran, que eran los hijos ya, ellos se portaban literalmente como el mismo demonio que lo tenía ellos dominado. Mire, Deuteronomio 21, 18. ¿Estamos ahí? Dice, si un hombre tiene un hijo porfiado y rebelde, que no obedece la voz de su padre ni la voz de su madre, y que a pesar de haber sido castigado, y allá el tipo ha sido castigado en la casa por ellos, con todo no les obedece, entonces su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de su ciudad, al tribunal local. Entonces dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es porfiado y rebelde, no obedece nuestra voz, es un libertino y un borracho, dice la versión mía. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitará ¿qué? ¿Por qué no dice así quitará ese rebelde, ese muchacho de en medio? El mal es un gen que hace metástasis. Porque ese mal, eso que ese muchacho tiene adentro, esa sustancia que tiene ese muchacho adentro, esos espíritus que están dominando a ese muchacho, yo no lo quiero en mi sistema de obediencia, porque ustedes existen para ser una generación bendita, cabeza y no cola, estar arriba y no abajo, libre de todo yugo del diablo, una generación santa, una generación que es un tesoro en la tierra, limpia. Entonces un hijo que se le montó ese demonio de rebeldía, de contumacia, de desobediencia, ese gen yo no lo quiero, hay que... Entonces quítenle el vehículo al espíritu para que se vaya. Y lo mataban. Ustedes, ay, pero Dios sí es cruel. Ahora usted entiende por qué. Es que Dios conoce los demonios que se mueven, que Él no quiere que entre y hagan metástasis en su comunidad. Pero fíjese que este muchacho, ya la familia, la escuela primaria, que era la casa, había bregado con él. Y el pensum de la casa no lo agarró, no pasó de curso en la casa. Se quedó sentado en la casa. No aprendió a obedecer a papá y a mamá. Entonces había que quitarlo, porque si ese muchacho a su padre no los obedece, ¿qué va a pasar después con los demás? En ningún sitio va a funcionar ese muchacho. Entonces, si no funciona, va a desfuncionar o disfuncionar. ¿Usted me entiende? Entonces, cuando usted en su casa no funciona, cuando usted en su casa no respeta la autoridad de papá y mamá, cuando usted en su casa no sabe reconocer la posición sacerdotal de los que de sus progenitores, no piense usted que en el trabajo usted va a ser obediente. No piense usted que en la escuela usted va a ser obediente. No piense usted que en la iglesia usted va a obedecer a sus pastores. No piense usted que cuando usted se case con su marido o con su esposa, usted va a vivir un matrimonio tremendo. Usted le va a dar dolor de cabeza a su cónyuge si usted en su casa no aprendió a obedecer a sus padres. Generalmente los buenos maridos han sido buenos hijos. Las buenas mujeres han sido buenas hijas, generalmente. Y como en la mayoría de los casos no lo son, por eso hay muchos matrimonios que no funcionan. Mire que el diablo, para levantar hijos de desobediencia, él empieza en la fuente primaria de la casa. Y es posible que algunos de ustedes estén pensando, entonces, ¿por qué Jesús dice el que ama a padre, madre más que a mí, el que no aborrece a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí? Métale contexto a eso. Porque eso no le dice a usted que cuando usted se convierte usted tiene que ser peor hijo. Cuidado con eso, porque usted se está llevando por delante el mandamiento, el primero con promesa. No, el contexto de eso es que los religiosos, cuando uno se convertía en esa cultura, lo desheredaban, lo podían escoger
o ese Cristo o nosotros. Entonces Jesucristo dice, si te ponen a escoger, pues prefiéreme a mí y síguelo amando a ellos, síguelo respetando. Usted prefiere a Cristo aunque lo deshereden, lo voten. Eso es lo que significa, porque la palabra aborrecer es una palabra equivalente a preferir. No existía en el idioma de Jesús un término que se pudiera traducir preferir. Y lo que se usó fue la palabra aborrecer. No es que usted odie a sus padres. No, 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 cuidado con eso. Eso se llevaría por delante muchísimos otros pasajes. Hermano, tiene que poner las cosas en perspectiva del espíritu correcto, ¿no? Es que si se da una situación que sus padres le quieren hacer pecar contra Dios, lo quieren llevar a desobedecer a Dios, cuando usted conoce a Dios, o lo quieren llevar a dejar a Dios por su religión, porque ellos no quieren otra religión sino la de ellos, usted tiene que escoger a Dios. Pero usted sigue respetando y amando a sus padres. ¿Me dio a entender? Entienda eso. Y cuando yo le digo eso, se lo estoy diciendo por algo muy poderoso. Vaya conmigo, después que leímos ese caso del hijo contumaz, que era tan serio emprender la obediencia en la casa, la primera escuela, que el hijo que no pasaba eso, había que enfrentarlo los ancianos. ¿Entiende? Entonces, vaya a Lucas para que vea algo poderoso, hermano, en Jesús. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 51 en adelante. Note bien lo que dice. Dice así. 2:51 dice: Descendió con ellos y fue a Nazaret. ¿Y estaba qué? Sujeto a ellos. ¿A quiénes? A sus padres. José no era el papá de Jesús. Vamos a usar la palabra sustancialmente hablando. Era el Espíritu Santo el que engendró a Jesús. Pero Jesús se encarnó en una casa. Vaya agarrando. El Dios, cuando se quiso hacer inmanente, era trascendente. Y se quiso hacer inmanente, entrar al mundo en un cuerpo humano. Él no entró y apareció en el mundo ya encarnado por cualquier vía o por otro medio, por otro método, sino en una familia. Va a entender eso ahora. El Cristo preencarnado, que se manifestaba como el ángel de Jehová, entra al mundo con un cuerpo, tomó un cuerpo en una familia y nació siendo un bebé como naciste tú, en una cunita de paja. Y dice aquí que él estaba sujeto. El Dios sujeto a una pareja aquí en la tierra, hermano. Emmanuel, Dios con nosotros. Entra y nace como un muchachito, un bebecito. Un nepio, un chiquito. Y se somete a José y a María. Oiga, que diga misericordia. Misericordia. Porque Dios tenía que restaurar el orden. Empezando en la casa. Porque ahí fue que empezó a dañarse. Él tenía que volver a restaurar la obediencia desde su cuna, desde su origen, desde su fuente, que es el hogar, papá y mamá. Y Cristo no podría restaurar tu obediencia si él no hubiera vivido lo mismo. Dice que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo aprendió la obediencia como tú. ¿Pero dónde la aprendió? Desde niñito en un hogar, sujeto a María y a José, sujeto. Y mire el efecto de esa sujeción y de esa obediencia en el verso 50. Dice, estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y mire, ¿y Jesús qué hacía? Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Diga bendición. Creció en bendición porque obedecía. Es el efecto de la obediencia. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Larga vida para un judío no era darle 150 años ni 200 años a una persona, era que tú seguías viviendo en tus generaciones. Tus generaciones serán generaciones de vida, de vida. Entonces Jesús se sujeta a su padre y él viene a restaurar. ¿Por qué? Porque donde se dañó la obediencia, donde comenzaron a nacer los hijos de desobediencia, fue en el hogar. Y Jesús vino a empezar por ahí también. Amados. Por ejemplo, usted lee Malaquías. Si usted duda de esto, miren Malaquías, capítulo 4. ¿Qué fue lo que Juan el Bautista vino a preparar? El camino al Señor. O sea, el espíritu que operó en Juan el Bautista es el mismo que iba a continuar operando en Jesús. ¿Y qué venía a hacer el espíritu que estaba en Juan el Bautista? Según Malaquías, capítulo 4, verso 4 en adelante, mire. Dice, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, a quien encargué en Horeb leyes y decretos para todo Israel. Y mire el 5. He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor. Está refiriéndose a Juan el Bautista, que vendrá con el mismo espíritu que tenía Elías. Antes que venga el día del Señor, grande y temible. Y dice el 6. Él hará qué? Hará volver que el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción o con maldición. ¿Qué te enseña ese versículo? Que para poder detener el genoma de la maldición y restaurar la bendición, había que sanar el corazón entre padres e hijos y padres. Y ese era el espíritu que estaba en Juan el Bautista. Es el espíritu que gobernaba el ministerio de Cristo. Entonces Cristo, para lograr eso, tuvo el mismo que someterse al orden familiar y aprender la obediencia para enseñarte obediencia a ti. Y sacarte de la desobediencia. Porque vino a restaurar la bendición del Padre. Dale un aplauso al que reina. Diga conmigo, un hijo desobediente, rebelde, resentido con sus padres, que maltrata a sus padres, no revela a Cristo, ni tampoco cristianismo. Igualmente un padre que no es un ejemplo para su hijo, que anda dándole malos ejemplos, lo abandona, no le transfiere lo de Dios, no le enseña el camino de Dios, tampoco revela a Jesucristo. Entonces, hablamos del genoma de la iniquidad, pero ¿cómo operan las generaciones? Empezando en la cuna, creando actitudes desobedientes y contumaces, rompiendo relaciones, creando resentimientos. Y no hay peor cáncer que ese cáncer que está destruyendo los hogares, que es la división, los pleitos, las iras, la contienda, amados míos, la inmoralidad, el desorden, la rebeldía, amados. Eso es lo que desata todo lo demás. Y por ahí es que el Señor empieza a restaurar las generaciones por donde se empezó a dañar. Entonces la maldición golpea la tierra cuando no existe la relación según el orden divino de obediencia entre padres e hijos, e hijos y padres. Por eso el mundo está como está. ¿Ok? Y con esto termino. Continuaremos en la tarde lo que sigue. Seguiremos profundizando en la tarde. Primero Dios. Por esta razón, escúcheme bien usted. Usted ve en la Biblia que siempre que Dios se propuso restaurar un orden que iba a restaurar generaciones, a crear un nuevo orden de trato con los hombres, el Señor eligió a un hijo obediente. Con esto le concluyo, escúcheme bien. El Señor se propone en Abel continuar la generación, porque Abel era el piadoso. El diablo se apoderó de Caín, que era el primogénito. creó en Caín, le inoculó a Caín el gen de la desobediencia. Y Abel el piadoso, Caín lo mata, dice Primera Juan, porque era del maligno, se apoderó el maligno. Y ustedes ven las generaciones de Caín, dañó las generaciones de la línea de Noé, de Set. Dios sustituye a Abel por Set, y en Set Dios se levanta una generación, un hijo obediente. Y Eva no dice, ay, ya que se fue Caín, mira, el Señor me dio a Set. No, en sustitución de Abel, que era el obediente. Dios le restauró la obediencia para restaurar la generación. Dígalo conmigo. Restauró la obediencia para restaurar la generación en Set. Note bien. De ahí vinieron 10. Cuando se dañan las generaciones, en los tiempos después de Noé, se levanta Nimrod. Y Dios quiere volver, llama a Abraham. Llama a Abraham y lo limpia. Lo saca de Ur de los Caldeos, del paganismo, y lo limpia, dice la Biblia. Pero mire cómo era Abraham con su papá. Abraham, uno de los obstáculos de que Abraham obedeciera a Dios era que estaba encargado del papá y de sus hermanos. Ahí estaba y dice, murió Taré en Harán, y entonces, ¡cha!, él cuidó a su papá hasta el último momento. Luego, usted ve Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito, el diablo vino, ¡pam! Engañó a Esaú, un tiguerón del monte. ¿Y qué hace el Señor? Se apodera de Jacob. Y a Jacob le da 12 hijos. Porque el objetivo no era Jacob simplemente, el objetivo era lo que iban a hacer de él. Y de esos 12, el diablo agarra otra vez al primogénito, a Rubén. Note cómo el gen de la desobediencia está ahí atentando siempre para dañar, mantener la iniquidad. Pero Dios haciendo su jueguito ahí. Ahí, la misericordia moviéndose. Y agarra a José. José era un hijo obediente. Diga, por eso funcionó bien en Egipto. ¿Sabe por qué José fue un buen servidor para Potifar? Se sometió, íntegro. Fue un buen servidor para Faraón, que Faraón le entregó la economía de todo el país y le funcionó bien porque aprendió obediencia en la casa. Lo que tú recibiste en tu casa es lo que tú vas a llevar para adelante. Y usted sigue mirando. En el caso de David, el diablo se apodera de Absalón. ¿Y qué hace el Señor? Agarra a Salomón. Y después Salomón se descarrió. Y después que esa generación se dañó, mire lo que vino. Cautiverio. Idolatría y cautiverio. Después hasta ahí, hasta que vino el Hijo de Dios Jesucristo a restaurar. Fue un viacrucis para Israel. Nunca volvió al nivel de obediencia que Dios quiso en Israel. Hubieron gente que le sirvieron, pero siempre la desobediencia. Hasta que vino Jesús. ¿Y cómo empezó Jesús? Diga, volviendo el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Entonces, en la tarde vamos a seguir mirando. ¿Y los que no tienen padre, pastor? Los que se criaron huérfanos. ¿Y cómo hacemos con eso? En la tarde van a escucharlo. Vayan y revisen sus raíces. Esto, el propósito de esta palabra es llevarnos a evaluar nuestra relación con nuestros progenitores. Si su padre murió, yo le di una sugerencia que usted puede hacer, o su madre. Si están vivos y usted tiene que pedir perdón, tiene que humillarse. Si Dios te hace entender que no has sido lo suficientemente atento, honroso, honrosa con tus padres. Yo quiero decirle a veces a los matrimonios, es verdad que la Biblia dice que la prioridad después de Dios es el esposo y la esposa, y que los suegros y la suegra tienen que mantenerse lejos. Tengan mucho cuidado con eso, porque es una verdad que hay que manejarla en el espíritu. A veces se dan unas situaciones en los matrimonios por causa de los suegros, la suegra, y se maltratan los suegros, que muchas veces ni siquiera es intencional su interferencia. Usted necesita su privacidad, eso es real. Yo soy partidario de eso, que el que se casa quiere aparte. Matrimonio, la privacidad es esencial para la salud. Pero eso no significa que los suegros vengan y te visiten, tú lo visites, y que estén pendientes de ellos. ¿Por qué? Oiga, ¿por qué? A mí se me enseñó en la consejería prematrimonial, el ministro de Dios que me dio consejo a mí y a mi esposa antes de casarnos, que cuando un hijo se casa, los padres no pierden un hijo o una hija, ganan uno acerca. Usted tiene que ser como un hijo para los padres de su esposa, y su esposa como una hija para los padres de su esposa. No lo maltraten, no lo denigren. Ay, que Dios nos ayude a dejar esos chistes de la suegra. ¿Cuánto sufren la suegra? Hermano, a veces hay chistes cristianos que comparan a la suegra con la serpiente que engañó a Eva. Eso no es de Dios. O sea, Cristo va a empezar a restaurar tu bendición y a poner un freno al genoma de la iniquidad en tu vida, a los poderes que todavía están dominando, restaurando tu relación con quienes te trajeron a este mundo. Oremos a Dios. Gracias, Señor, por tu bendita y exquisita palabra. Gracias que en ella hay luz. Ella es luz que alumbra nuestros caminos. Es la antorcha que alumbra mientras el lucero de la mañana, que Jesús, aparezca en el firmamento. Gracias que nos concedes un tiempo como este para sentarnos a la mesa y comer el pan que da vida. Dios, danos un corazón humilde. Danos un espíritu fiel a tu verdad para que podamos hoy evaluarnos y decir: yo no estoy siendo buen hijo, yo no estoy siendo buena hija. O si somos padres, aquí estoy fallando como padre o como madre. Que seamos honestos contigo y con tu palabra, porque ay, los espíritus inmundos, las huestes espirituales de maldad se aprovechan de nuestra deshonestidad, de, como dice Salomón, de nuestro engreimiento, que nos creemos en nuestra propia opinión que estamos limpios, cuando en realidad no hemos sido limpiados de nuestra inmundicia. Padre, ayúdanos. Queremos obedecer. Queremos entrar a esa dimensión bendita de tu espíritu, de la obediencia, que es la sustancia antídota, la sustancia antídoto contra toda operación del mal, del genoma, de la iniquidad en nuestras vidas. Sabemos que hay cosas que gobiernan que no son de Dios todavía, porque no han sido restauradas raíces que tienen que ser restauradas. Hoy es el día. Nos toca a nosotros, que somos la generación presente, bregar con las consecuencias. Ayúdanos a hacerlo bien, Padre, con humildad, cambiando lo que hay que cambiar, arrepintiéndonos de lo que tenemos que arrepentir, pidiendo perdón, humillándonos y dejando el orgullo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Que esta palabra produzca vida, sanidad, produzca fecundación de tu bendición, de tu virtud en nosotros, y nos posicione en el orden que tú diseñaste como hijos y padres. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.